Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Muy buenos días, les habla Eleonora Badilla Sachs y estamos como todos los lunes en Lenguajeos conversando con emoción y razón sobre temas que tienen impacto en la docencia universitaria. Como todos sabemos, en nuestro sistema educativo se premia la individualidad y la competencia por sobre la colaboración y la cooperación. Y eso lo vemos desde la manera en que se sientan los estudiantes en filas, separados, hasta la manera en que evaluamos. Hoy vamos a conversar con un experto en el tema sobre el valor de lo social para la construcción del conocimiento y el aprendizaje. Este experto es el máster Luis Ángel Piedra. Luis Ángel es licenciado en psicología y máster en ciencias cognitivas y egresado del doctorado en estudios de la sociedad y la cultura, todos estos títulos y estudios en la Universidad de Costa Rica. Pero también Luis Ángel tiene una maestría en Sagrada Teología por la Universidad de Lee y otra maestría en Teoría General de Sistemas con énfasis en terapia familiar que fue desarrollada por tres instituciones, la Universidad de Lee, la Universidad de Stanford y el Instituto de Investigación Mental de Palo Alto, en California. Luis Ángel ha investigado en diferentes centros de la UCR, como en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y el Instituto de Investigaciones en Ingeniería, en el programa de investigación en cognición y lenguaje. En este momento, Luis Ángel tiene proyectos con el Instituto de Investigaciones en Educación, el INIE, en el programa de cambio, gestión y desarrollo de la educación superior. También ha investigado para la UNED en el programa de investigación en fundamentos de la educación a distancia, en el área de investigación de la memoria humana y en el Instituto Bertrand Russell, División Barcelona, en los programas de currículum y transformación pedagógica y psicología cognitiva e investigación básica. Además, es docente y asesor pedagógico del Departamento de Docencia Universitaria aquí en la Universidad de Costa Rica. Como ven, vamos a hablar con un experto en el tema y esperamos que nos pueda orientar en un tránsito de la educación individualizada hacia el aprendizaje colaborativo. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar la sección Mi Profe Preferido y volvemos con nuestro invitado para hablar sobre la colaboración entre estudiantes. Usted está escuchando Lenguajeos en Radio Universidad de Costa Rica.
Su voz también cuenta en Lenguajeos. Escríbanos al Facebook Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM o llámenos al 2234-3233. Le repito, 2234-3233. Tenemos una historia que contar sobre nuestros profes. Usted, cuéntenos la suya. Aquí en Lenguajeos, escuche Mi Profe Preferido.
Mi nombre es Catherine Montenegro, estudio licenciatura en Derecho. Estoy cursando el cuarto año ya. Hace 3 años pasé por generales y una persona que marcó mi curso fue Ana Cristina Rossi. Ella no fue mi profesora, pero fui a una conferencia con ella y además mi profesora era muy amiga, se llamaba algo Poe y era muy amiga de Ana Cristina Rossi, entonces nos puso a leer su libro, Limón Reggae. Y ese libro me hizo, no sé, me hizo sentir la universidad, me hizo sentir lo que era las revoluciones en Limón, fue demasiado fantástico para mí. Recuerdo que lo leí como en horas ese libro, esa profesora definitivamente. Si yo pudiese volver a matricular Humanidades 1, lo llevaría con ella definitivamente.
Estamos en Lenguajeos y hoy vamos a hablar con Luis Ángel Piedra sobre distintos tipos de aprendizaje y educación, de lo individual hacia lo colaborativo. Buenos días, Luis Ángel.
Buenos días.
Muchísimas gracias que aceptaste venir a conversar con nosotros y gracias por la generosidad de compartir tu conocimiento conmigo y con todas las personas que nos escuchan.
No, gracias a ustedes por invitarme y el conocimiento de todos.
Sí, pareciera. Luis Ángel, en la introducción al programa hablábamos de que la educación actualmente favorece la individualidad y la competencia. Incluso mucha gente que quiere hablar bien de su sistema educativo dice es un sistema individualizado. Pero podría ser que un enfoque individualizado traiga problemas o limitaciones que tengan impacto negativo tanto en la educación como luego en el desempeño de nuestra sociedad.
Sí, claro. No en todos los casos, pero el individuo es una construcción de Occidente, básicamente. Nuestra especie como tal de individuo tiene menos que de colectivo. Perdón. Y hay una tendencia básicamente en nuestra especie a formarse en grupos. Por lo tanto, la invención de la educación individualizada obedece a un modelo, a un paradigma que no necesariamente resulta el mejor en todos los casos. Efectivamente, el trabajo colaborativo o el trabajo cooperativo, que en otras ocasiones también se le llama, potencia el conocimiento de las personas con las que trabajamos, los recursos con los cuales tenemos o accedemos, y efectivamente nos permite problematizar y resolver problemas de forma más dinámica y efectiva que es propia de nuestra especie. Entonces, por lo tanto, el tener una educación individualizada de alguna forma restringe posibilidades que naturalmente tenemos como especie.
Bueno, para ese primer concepto que estás planteando puede resultar ajeno y difícil y raro para muchas personas.
Claro.
Porque todos los que estamos aquí, vos y yo y todas las personas que nos escuchan, pues nos hemos criado en Occidente y entonces para nosotros la individualidad es algo muy natural.
Sí.
Pero me estás diciendo que no, que es una construcción occidental.
Sí.
¿Podrías explicarnos un poco más lo que hablas de nuestra especie y cómo nuestra especie es social?
Claro. Bueno, no solamente la individualidad es una construcción occidental, buena o mala, como se le quiera ver, dependiendo del momento, también los dualismos propios de Occidente, bueno y malo y todas estas cosas que hacen que en dos simples categorías quede todo planteado. Como especie, ya hablando de lo que somos nosotros como Homo sapiens sapiens, a veces nos olvida que es una especie social, no es una especie individual. Usted no va a encontrar al ser humano en ningún lado, es una construcción filosófica. Va a encontrar a los seres humanos, a los hombres y a las mujeres, a los varones y a las mujeres, no va a encontrar en ningún lado el ser humano. Lo más cercano a eso sería un sujeto perdido en alguna isla, pero posiblemente se consiga una bola y le ponga el nombre de alguna marca.
Como Robinson Crusoe.
Como Robinson Crusoe.
Que estaba perdido y entonces
Sí, o como Wilson y el náufrago.
Bueno, sí.
Sí, efectivamente, nuestra especie está constituida cognitivamente, emotivamente, lingüísticamente, el lenguaje social. Las emociones en su mayoría son para regulación social. Y precisamente tenemos esta estructura bípeda y organizada de tal manera para mirarnos cara a cara, de una manera que está enfocada en lo social. Ahora, políticamente, administrativamente, culturalmente, se ha enfocado mucho lo individual como una construcción, sobre todo en los últimos años, para fomentar la competencia, que alguien pueda consumir ciertos productos creyendo que es mejor que otros, etcétera. Pero cuando se analiza las bases biológicas, psicológicas, humanas, humanísticas de nuestra especie, evidentemente en el fondo está el altruismo, está la motivación de colaborar con otros y un montón de elementos más que efectivamente nos colocan en la línea de animales sociales y muy sociales, dice Tomasello, de los más sociales que tiene pues, el planeta.
Solo para ilustrar con un ejemplo, ¿cuál especie no sería social?
Bueno, ahí. Podríamos tener un montón de animalitos que normalmente no lo son. Hay algunas aves que no tienden a ser sociales, los reptiles no tienden a ser sociales. Y de en adelante, si empezamos a revisar cuáles son sociales, hay de sociedades muy básicas por instintos, por patrones fijos de comportamiento, como las hormigas, que a pesar de que son sociales, no toman conciencia de quiénes son, nunca han encontrado a una hormiga problematizándose sobre su vida y si es obrera o no es obrera. Pero sí va a encontrar posiblemente un ser humano angustiado porque no le pagan bien. Entonces, esta diferencia de animales sociales conscientes, cognitivos, emotivos, atravesados por un lenguaje, hacen que tengamos animalitos no sociales, animalitos sociales de cierto tipo, de patrones innatos de comportamiento, y animales sumamente sociales y atravesados precisamente por este sentimiento de tener un yo y de tener un yo colectivo. El yo solito no funciona.
Bueno, me queda muy claro que entonces este tipo de educación que estamos imponiendo, individualizada, y fomentando la competencia, uh-huh. Va en contra de nuestra naturaleza absoluta, ¿verdad? Biológica, uh-huh. psicológica, cognitiva, claro. Afectiva.
Sí.
Bueno. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de aprender y construir conocimiento si somos este tipo de especie social?
Claro, y es interesante antes de abordar ese tema rápidamente, indicar que por muchos años se había pensado que la parte evolutiva tenía que ver con competencia, ¿verdad? Con la ley del más fuerte, con el que tiene más recursos siempre va a ganar. No necesariamente, ¿verdad? Hay muchas teorías evolutivas que ahora están demostrando que la cooperación, que el altruismo, que el pensar empáticamente sobre los demás resultó ser el kit que hizo que nuestra especie saltara a convertirse casi ahora en una especie de virus que está en todo el planeta y Marte está en peligro. El asunto aquí es el siguiente, cuando nosotros repensamos, reflexionamos sobre esta naturaleza humana, planteamos modelos pedagógicos distintos en donde el conocimiento se socializa con más fuerza, en donde el docente deja de ser lo central, se sale del santo santorum. Recordemos que las universidades tienen una estructura básicamente eclesiástica, en donde adelante está el santo santorum, el sacerdote hablando, casi que siempre en latín, y todos los demás con la mente abierta, viendo cómo reciben información. Eso es muy individualista y tuvo una estructura que dio sus resultados, casi siempre de carácter elitista en algún momento histórico, pero que actualmente, incluso con el advenimiento de todo esto de la web y todos estos elementos de más carácter social, pues se hace como un poquito desfasado tener docentes que siguen creyendo que el único conocimiento válido es el de ellos. El comentar entre los estudiantes nuevos saberes o el permitirse escuchar a los estudiantes en sus discursos, en no andar callando cuando siempre están hablando porque algo deberían de decir y cosas como estas, posiblemente abran una puerta distinta a lo que sería la nueva pedagogía más montada en procesos de cooperación que en procesos individualistas. Ahora, esto no quita lo individual sigue existiendo, pero lo individual en función de lo grupal, lo individual en función de lo social. Cuando antes el muchacho estudiaba o la muchacha estudiaba, lo hacía en función de su familia. Y eso lo hemos perdido, ahora lo hace en función de sí mismos, con ciertas dificultades. Una de ellas, de las dificultades del individualismo, que usted la puede ver incluso hasta en las aulas universitarias, es que genera muchos problemas emocionales. Cada quien se apaña con su problema y nadie se da cuenta de lo que le está pasando al otro. Cuando antes hablaba de discapacidad como un asunto, por ejemplo, de carácter individual, ahora tenemos que verlo en un panorama más grupal, donde hablamos de la discapacidad de todos. O sea, elementos incluso como estos que estoy mencionando, desde una nueva perspectiva más colaborativa, más inclusiva, más generalizante, pues nos ayudan más a entender cómo es el ser humano en el aula.
Vamos a escuchar sobre este tema una investigación que se realizó en España referente al trabajo en equipo, y ya regresamos para seguir con esta interesantísima conversación con Luis Ángel Piedra.
Profesor, profesore, profesor, sin importar de dónde vengamos, no podemos dejar de aprender. Salga de las fronteras con Lenguajeos, docencia en el mundo.
En una investigación realizada por la Asociación Universitaria de Formación del Profesorado en Zaragoza, España, se planteó la diferencia entre el aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo. Los resultados de esta investigación se obtuvieron de 2.556 estudiantes de 10 universidades españolas, entre ellas la Universidad de Cádiz, Zaragoza, Sevilla y Valencia. La definición que presentan sobre aprendizaje autónomo es conocer y autovalorar las propias necesidades formativas, determinar objetivos de aprendizaje y planificar, gestionar y ejecutar las estrategias educativas que faciliten su logro. Por otro lado, el trabajo en equipo se define como integrarse, colaborar y cooperar de forma activa y eficaz con otros en la consecución de objetivos comunes. Los resultados de la investigación se basaron en las percepciones de los estudiantes, destacando la necesidad de impulsar en los estudios universitarios estrategias que favorezcan un mayor grado de iniciativa de los estudiantes en un aprendizaje efectivo, estratégico y permanente. Además, se concluye que se debe orientar la enseñanza hacia un aprendizaje efectivo a lo largo de la vida, afrontando cambios en las estructuras organizativas, en los papeles y funciones de los actores o agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Estamos en Radio Universidad de Costa Rica, en Lenguajeos, el programa de la Vicerrectoría de Docencia. Son las 8:17 de la mañana y estamos lenguajeando con el experto Luis Ángel Piedra sobre el aprendizaje colaborativo. Luis Ángel, ahora que escuchábamos esta docencia en el mundo y las investigaciones uh-huh. en España, resulta que hay, evidentemente, como ya vos nos dijiste al principio, uh-huh. hay mucho fundamento teórico uh-huh. que sustentan el hecho de que el aprendizaje debe ser colaborativo. Uh-huh. Me gustaría que nos conversaras, dado tu vasto conocimiento, sobre algunos aspectos teóricos que fundamentan el aprendizaje colaborativo.
Claro, efectivamente, ya hay mucha investigación. Solamente nosotros tenemos, y que no estamos como a la cabeza todavía en algunas cosas, tenemos más o menos 14 años de estar investigando sobre el tema, sobre cooperación heterotécnica, sobre todo al final de estos años.
Pero espérate un minutito, ¿cooperación heterotécnica?
Heterotécnica. Es la cooperación que se da entre individuos como armando legos. Imaginamos como que una parte del grupo pone un sector y otro pone otro. Vamos a ver cómo se los podemos explicar. Vamos a explicárselo con algunos conceptos teóricos que podrían servir. Podemos hablar de teoría de la mente como una de las estructuras cognitivas más importantes en nuestra especie, que nos dice que somos sociales y tiene que ver con esa capacidad de estar suponiendo qué es lo que piensa el otro o la otra. Esto es importantísimo. Sin esto estamos hablando de personas autistas. De hecho, tienen problemas en esa línea. Y es mucho de la terapia en esa línea que pretende trabajar la teoría de la mente para estimular a los niños a poder verse entre sí y tocarse. La teoría de la mente le facilita al docente o a los mismos estudiantes estar interactuando de forma empática, dinámica, y les permite de alguna forma comprender cómo va el conocimiento, cómo se va construyendo a lo largo de algún proceso. Teoría de la mente es eso, es la capacidad que tenemos los humanos, no solamente los humanos, los delfines también y algunos otros animalitos, de tener un yo e interactuar con ese yo con otros y tener conciencia de eso. Luego tenemos lo que se llama la inteligencia maquiavélica, que no tiene nada que ver con el maquiavelismo, no tiene que ver nada con maltrato, aunque podría en algún momento desarrollar eso. Y básicamente es la capacidad que tenemos de manipular, en el sentido positivo de la palabra, podríamos llamarle de otra forma, persuadir o como ustedes quieran para que no se sientan muy mal. Pero todos manipulamos, las mamás con los chiquitos cuando le dicen se va a caer, papás y mamás manipulamos normalmente distinto. La tendencia, por lo menos en algunos países, es a manipular. El papá diciendo, cuidado, te caes, y la mamá, te vas a caer. Por eso las mamás parecen brujas, tienen una capacidad de darse cuenta de lo que va a suceder, pero de alguna forma es que ya han preparado psicológicamente el asunto. Pero esa tendencia a controlar en el aula al estudiante para el beneficio del mismo estudiante, ojalá, o en las empresas para el mismo beneficio de los trabajadores, esperemos que así sea, se le llama inteligencia maquiavélica o inteligencia social, para que no suene tan feo. Son elementos vinculados con estos procesos cooperativos y de tipo social dentro de nuestra especie y que se implementan perfectamente en las aulas universitarias cuando trabajamos con estrategias colaborativas. Por ejemplo, el uso de mapas conceptuales, pero de forma colaborativa, no individual. O, por ejemplo, el uso de microproyectos investigativos, pero no ya para el individuo, sino para el grupo. O el hecho de exponer, pero ya no para ganar puntos yo, sino nosotros, y entonces la visión es completamente distinta. O el hecho de construir conocimientos en comunidad, que ahora la tendencia al estudio en comunidad se ha hecho mucho más fuerte. El docente pasa a ser un facilitador, un constructor paralelo entre estudiantes y el equipo que se supone sabe muchísimo. Y entonces la tendencia es a utilizar estos recursos, teoría de la mente, emociones, pero no las emociones como se veían hace algún tiempo, que sirvió y a la vez no sirvió este término de inteligencia emocional. Cuando revisamos, el concepto es mucho más profundo que eso, pero dejamos eso para los que ganan dinero con libros. Cuando hablamos de emociones, estamos hablando de cosas mucho más complejas, muchísimo más complejas, que tienen que ver con sentimientos de emoción, o sea, la capacidad que yo tengo de autorrevisar, no solo gestionar. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que podamos hacer una pedagogía de las emociones. Eso es mucho, mucho complejo en el sentido de que no podemos manipularlas tan fácilmente, no podemos administrarlas de forma tan sencilla. Tiene un atravesamiento cultural, lingüístico y otros tipos que hacen que sea bastante difícil. Pero sí podemos utilizar las emociones amparadas a la estructura esta coarticulada que tienen con el razonamiento, y que es propio de lo que ustedes hablan en el programa, emociones, razonamiento y cuerpo. Para mí el cuerpo resulta importantísimo, y no solamente el cuerpo mío, es el cuerpo de nosotros. El cuerpo no existe como cuerpo mío, existe como cuerpo de nosotros. Estos elementos, cuando los planteamos a nivel pedagógico, pues le dan una perspectiva distinta a los procesos universitarios. Y hay mucha investigación de eso, por dicha.
Un concepto que cuando me pasaron información sobre tu formación me llamó mucho la atención y que tal vez no mencionaste ahora es el asunto de las neuronas espejo.
Ah, sí.
Cuéntame, sí, bueno, de eso, por favor.
Bueno, este es un tema muy interesante que varios italianos, europeos en general, pero también norteamericanos y actualmente latinoamericanos vienen estudiando, que es la existencia de unas neuronas que se descubren relativamente hace poco, que permiten imitar, en primer lugar, lo que otras personas hacen. O sea, eso daría cuenta de por qué cuando un niño, uno está cerca de un bebé y uno hace bostezar, el bebé bosteza, ¿verdad? Imitar es muy importante para nuestra especie, a pesar de que nos dicen por todo lado en rótulos que no imitemos. Imitar es importantísimo, son los primeros pasos para luego crear. Sin imitación previa no hay creación, o sea, se ve muy difícil. Pero además de que nos permiten imitar lo que los otros hacen, nos permiten entender emotivamente lo que otras personas están haciendo. O sea, aporta como recurso biológico al proceso de la empatía. Cuando hay problemas a nivel de neuronas espejo, estamos hablando de personas con dificultades para leer la mente de otros. La teoría de la mente no se da de forma adecuada. Las neuronas espejo son importantísimas para la danza, para la coordinación de movimientos. Eso que nos encanta, ponernos de acuerdo para sacar un ritmo, gracias a las neuronas espejo en parte. Eso que nos encanta de ser empáticos a nivel emocional, pareciera ser que también tiene vínculos con las neuronas espejo según algunas investigaciones y que están en desarrollo. O sea, son elementos que nuevamente nos dicen hay algo en nuestra especie que es social, no es tan individual. Y bueno, por dicha mucha gente ya se está afiliando a la idea de entender este tipo de cosas y implementar prácticas novedosas a nivel educativo que explotan lo cooperativo, que explotan la empatía y la tendencia a sentirnos satisfechos entre el grupo, entre nosotros. Es muy importante.
Tal vez para llegar directamente al aula ya, con todo este nuevo conocimiento que hemos construido hoy, ¿qué metodologías y sobre todo qué herramientas existen para poder fomentar el aprendizaje colaborativo en la educación en nuestras aulas?
Claro. Hace algunos años hicimos unas investigaciones con, y hasta la fecha, con cebus capuchinos, o sea, monitos, con homo sapiens sapiens juveniles universitarios, estudiantes, y con homo sapiens sapiens docentes. Y lo investigamos y lo filmamos y hicimos un montón de cosas muy, muy interesantes que ya está a punto de salir el resultado de la investigación en el INIE. Y casi todo está en algunos libros del Departamento de Docencia Universitaria. Resulta que todos estos elementos nos dicen a nosotros que hay una capacidad innata por cooperar. Capacidad que se fue, de alguna forma, lamentablemente, atrofiando en primaria y en secundaria con la tendencia a la individualización de algunos procesos. Pero que entonces en la universidad podemos rescatar de alguna manera, volviendo a hacer que los estudiantes se conozcan y reconozcan. Quizá la primera parte, y es muy importante, y a veces no queremos hacerlo porque consideramos que perdemos tiempo, es que los estudiantes se conozcan entre sí. Sumamente importante, porque entonces estamos viendo cuáles son los recursos que hay en el aula, más allá de simples temas. Estamos hablando de los estudiantes que van a construir el conocimiento, el profesor, o la profesora, o los espacios académicos con los que pueden contar. Este reconocimiento inicial, que en etología se hace mucho, cuando se observan animalitos interactuando, es muy importante. Vimos, por ejemplo, grupos que tomaron mucho tiempo para hacer esto, digamos que unas 3 lecciones, y grupos que no lo hicieron. Y los grupos que se tomaron 3 lecciones para conocerse entre sí con diversas actividades, desde un almuercito hasta trabajar una cuestión artística en conjunto, que a veces no tenía nada que ver con el tema, por ejemplo, un profesor de ingeniería que llevaba chunches al principio de la clase, sí, literalmente chunches para los estudiantes porque no sabían qué eran, y empezaba a explicarles qué eran, cosas que ya el estudiante actual no conoce, y eso generaba como interés en los grupos y se conocían. Una vez hecho esto, es mucho más sencillo que el estudiante pueda cooperar, colaborar y trabajar en equipo. Lo otro es que hay que enseñarles, el docente que no le enseña al estudiante a trabajar en equipo, porque el docente tampoco lo sabe. Hicimos una investigación y descubrimos que el 82% de los docentes universitarios en la UCR no tienen bases para la cooperación, son pisotes solos, hablando de animalitos que son así. Y entonces hay dificultades para trabajar en la academia, hay dificultades para trabajar en la docencia. Cuando el docente aprende, que es lo más importante, a reflexionar de forma cooperativa, a integrar de forma cooperativa sus conocimientos al grupo, pues se hace mucho más sencillo. Ya no tenemos el docente afligido porque el estudiante le regaló puntos al compañero, porque uno estudió más que el otro y se prestaron apuntes que no debían, o cuando hacen aquellas presentaciones tipo collage. Verá que los mismos docentes también hacen, hemos analizado que cuando hay cátedras y hacen examen, lo que hacen son exámenes Frankenstein, pegan pedacitos de uno de otro, y eso no evidencia ningún tipo de cooperación, ni conciencia, ni nada. Estrategias vendrán después. Primero, la parte esta de tomar conciencia de que somos un grupo, darnos direcciones, conocer los nombres, etc. Y luego hay muchas cosas que se pueden hacer, desde lo que llamamos antes estrategias colaborativas tipo mapas conceptuales en conjunto, hasta los famosos microproyectos, o podríamos incluso hacer debates que no sean solamente para atacar un grupo al otro, sino para ver puntos de encuentro, que es muy importante. Hacemos que la gente no solamente aprenda a atacarse, sino a ver cuál punto del otro lado me sirve a mí para ampliar mis horizontes, que es una tendencia muy común en las academias, agarrarse unos con otros, pero no verse puntos en común. Y que hace que luego el trabajo en equipo profesional, cuando ya uno sale a la calle, sea difícil, porque no se tienen habilidades para eso. Entonces, creo que hay 2 partes, la primera o 3. La primera, que el docente sea un docente cooperativo, colaborativo, que tome conciencia de esa necesidad y posiblemente visite al colega de la par en el currículo y le lleve una manzanita y ahí empieza. 2, que los estudiantes se conozcan entre sí, nombres, teléfonos, correos electrónicos, formas de contactarse, por ejemplo, cuando alguno está enfermo. Y 3, el montón de estrategias que ya existen y que yo les invito a leer en algunos de los materiales del Departamento de Docencia Universitaria que se están haciendo, incluso para grupos grandes. Hay gente que dice, esto solo sirve para grupos pequeños. Hicimos investigaciones para grupos de más de 50 estudiantes y se pueden hacer un montón de cosas, sobre todo apoyadas ahora en cuestiones de las nuevas tecnologías de la información, comunicación y agregaría yo conocimiento. Y entonces se hace sencillo en alguna medida.
Ahora que dijiste las tecnologías de la comunicación
y información,
información y conocimiento. He escuchado al doctor Vladimir Lara, profesor de la Escuela de Computación e Informática aquí, que habla de las tecnologías de la información, la comunicación y la colaboración y el conocimiento. Claro. O sea, son herramientas que tienen un enorme potencial y que no deberíamos seguirlas usando para el aprendizaje individual,
sí,
sino que realmente para un aprendizaje más colaborativo y para la construcción de conocimiento.
Sí, correcto. De hecho, toda la web 2.0 y todas estas tendencias nuevas de interconexión, si el sujeto no es colaborativo, no tiene esa visión, se le va a hacer muy difícil. Lo que se va a convertir es un coleccionador de información, lamentablemente.
Muchísimas gracias, Luis Ángel Piedra, por haber venido a Lenguajear con nosotros esta mañana sobre un tema fascinante, del cual tenemos muchísimo que aprender, sumamente relevante si en realidad queremos innovar y avanzar en nuestros modelos mentales y en nuestros enfoques para la docencia universitaria. El lunes entrante, Lenguajeo tendrá como invitada a la doctora Susan Francis Salazar, directora de la Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con estas tecnologías de la información, la comunicación, la colaboración y el conocimiento, que ya le hemos estado agregando a estas tecnologías. Y vendrá a conversar con nosotros sobre la evolución en el uso de tecnologías para apoyar la docencia en la Universidad de Costa Rica. Agradezco mucho a nuestra asistente Gabriela Murillo y a la productora de Lenguajeo, Bárbara Ocampo. También a Cintia Oviedo de la Unidad Metix por colaborar en la redacción y en los controles hoy que nos acompañó Cristian Salas. Nos vemos en una semana.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.